Vemos en esta semana, en Perashat Vayera, dos puntos vamos a hablar hoy. Dos puntos básicos y uno también de que va junto a estos dos puntos. Es una clase que nos va a servir mucho para la vida. Un punto es, ¿cuál es la raíz del Gesed? La raíz del favor que tenía Abraham Avinu y Sara. ¿Hasta dónde llega? Otro punto va a ser conexión con Dios en esta perashá. Y esta perashá termina hablando también de Sedom Baamorá, la gran ciudad que se destruyó. Voy a hacerles una pregunta a ustedes. Una persona está en un hotel. Una persona está en un lugar y ve un cenicero, o como dice la gente, que se vuelan las batas del velayo, ¿no? Que están muy bonitas, o se vuelan cosas. Entonces, en ese momento, que quiere tomar una persona algo, ves una máquina descompuesta de Coca-Cola, dice, no funciona, y ves uno que le aprieta el botón y sale una coca. Tú llegas y le aprietas el botón, agarras la coca, ya salió la coca. ¿La agarras o no? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. Ustedes contestaron aquí que sí la agarrarían. Yo les digo a ustedes, alágicamente, ¿eso se llama robar o no es robar?
No, porque me sin moneda.
¿Sin moneda?
Ah, sin moneda. Sin moneda.
Otra vez. Dice, no funciona.
Ay, la aprietas sin meter moneda.
La aprietas sin meter moneda y sale con... ¿Y qué? Pasan 10 personas y hacen lo mismo. Uno saca, sustrae, otro así. Agarra. Yo le pregunto, antes decía robar o no. ¿La agarran o no la agarran? ¿Ya le apretaron? Pueden contestar, ¿no? No voy a divulgar.
Sí, por la mentalidad que tenemos, sí la agarramos.
Sí la agarramos, muy bien. ¿La agarras? ¿Cómo lo van? Otra vez, vamos a ver. Por eso. Yo porque dije antes que es robar alágicamente. Pero sin robar, olvida robo. La agarras. Estás en un hotel, hay un cenicero. ¿Lo agarras o no lo agarras? Hay gente que colecciona ceniceros de todos los hoteles. Hay gente que colecciona toallas. Hay gente que colecciona cuadros del hotel. No se han llevado. Sí, ya ve, eso es lo que quiero preguntarles yo. ¿Qué piensa la persona cuando lo agarra en ese momento?
Yo es lo que pienso.
Tiene que haber un microchip
que lo justifique.
¿Cuál es el microchip? Dice, ya viene incluido en el precio. Sí, pero yo no creo que venga incluido en el precio. No sé cómo explicarlo. Hay cosas que de repente dicen que sí son de un precio elevado. Y las personas lo toman. Y hay hoteles que tienen 3.000 cuartos, 2.000 cuartos, los muy modernos y muy nuevos, ¿no? Muchos cuartos. Imagínense, cada persona se lleva una bata del cuarto.
Todos.
O sea, quiere decir todo, o sea, quiere decir que tienen que cambiar 3.000 batas o poner 3.000 batas diario o cada 2 o 3 días. Es una cantidad increíble de dinero, ¿no? Sí habían pensado eso o no. Es una cantidad increíble de dinero. ¿Cuánto? Aunque sean made in China y cuesten... Ahí una persona me dijo que esas batas que agarra la gente, que cuestan a lo mejor $50.
¿No?
¿Eh? No, yo estoy diciendo que tiene un precio que como que no son tan chafas. Pero vamos a decir que son made in China, las consiguen a $10 o $5, no sé cuánto. Pero en cantidades que de personas que van ahí, es muchísimo dinero. ¿Ok? ¿Qué piensa la persona para agarrar tal cosa? ¿Qué piensas tú? Alágicamente, agarrar la Coca-Cola o asaltar el banco es lo mismo. Ustedes saben que en los 10 mandamientos, cuando dice no robarás, no dice, te puedes, no puedes robar el banco y cosas por el estilo, de gran cantidad. Pero volarte o robarte la coca, la bata del hotel, el cenicero, las plumas, el cuadro del cuarto, las sábanas, no sé qué, eso no dice que hay diferencia. Dice no robarás. Quiere decir que no hay diferencia entre una y otra. Alágicamente es lo mismo. Yo les voy a hacer una pregunta más. Si a ustedes les ponen, tienes la bóveda del banco abierta, las cámaras no funcionan, nadie te va a cachar, nadie te va a agarrar, estás en la inundación de Katrina en Nueva Orleans y no hay policía, no hay nadie, y tienes $1,000,000 en una bolsa. ¿La agarras o no la agarras?
Tan tentador, pero no.
No están contestando.
Depende de la circunstancia.
Open mind. Por eso estoy diciendo una circunstancia que está la bolsa abierta. ¿Puedes agarrarlo? Nueva Orleans está inundado. Está inundado Nueva Orleans y puedes agarrar el dinero y nadie te va a agarrar. Las cámaras no funcionan, si viste cómo explotaron, hicieron corto, nadie te va a cachar. ¿Agarras la bolsa o no la agarras?
Sí.
Si la agarras, aquí contesta al público que sí la agarraría. ¿Qué diferencia hay de agarrar la bolsa de dinero a la Coca-Cola? Ninguna. Nada más que tú piensas, no lo ves tan palpable, tú piensas que la bolsa de dinero de la bóveda te van a cachar o te va a agarrar la PGR o no sé qué. No te va a agarrar nadie. La agarras. Si estás en una situación que no tienes miedo, la agarras. Abraham Avinu, cuando llegó una vez a una ciudad, en su camino, ustedes saben que secuestraron a Sarai Menú, era muy bella, muy guapa, la secuestraron. ¿Qué dijo Abraham Avinu? Di que eres mi hermano. ¿Sí? ¿Para qué? Para que le manitabli baburech, vejayetan, ashibi glalech, es el pasuk. ¿Para qué? Porque si dices que eres mi hermana, no me hacen nada y a lo mejor hasta me dan regalos y me salvas mi vida. Pero si iba a decir Sara que Abraham Avinu era su esposo, la hacen viuda, no hay problema, ya, y ya se va a poder casar el rey con ella, porque era la más guapa de todo el lugar, y así fue. Al final hubo un milagro y no tocaron a Sara. Pero Abraham Avinu dijo, Rak en irate lo kim bamakomas de Bayarguni, no hay temor a Dios en este lugar, me van a matar. Vemos que una persona, la cosa que lo frena en hacer bien o mal es temor a Dios. ¿Qué es mejor? ¿Ser una persona idólatra o atea? Mejor quiere decir en el sentido, o sea, es mejor ser monoteísta, claro, pero si tienes una persona que es atea y otra idólatra, en su nivel de ellos, ¿quién sería considerado mejor? ¿Por qué el idólatra? Muy bien. El idólatra, están contestando, porque el idólatra le tiene miedo a quién, a Condorito, al Osito Bimbo, a la piedra, yo qué sé. El idólatra no le tiene miedo a nadie. A nadie.
El ateo.
El ateo no le tiene miedo a nadie. El idólatra le tiene miedo a algo, aunque sea. Algo. Ustedes saben que hay diferencia entre ratero y ladrón. Hay uno que roba a mano armada de día y uno roba de noche. ¿Cuál es la diferencia? La Torah dice que uno que roba a mano armada en pleno día en el Zócalo y le roba la cartera a uno, paga tal cantidad. Pero una persona que roba de noche, se brincó la barda, no había nadie, se esperó que nadie lo agarre y se robó algo de la casa, paga mucho más parte que el que roba a mano armada en la calle. ¿Cuál es la explicación? El que roba a mano armada en la calle le tiene miedo a la gente, no le tiene miedo ni a la gente ni a Dios. Roba a mano armada en la calle. El que roba, que se brincó la barda y entró de noche y esperó que no haya nadie, le tiene miedo
a la gente,
pero no a Dios. Es más grave, le tenía que tener miedo a Dios. ¿Vieron la filosofía? Dice la Perasha, el microchip que una persona tiene de defensa, cada persona tiene un chip, una información en su cuerpo de defensa. No, yo no estoy robando, es que el cenicero y la bata del hotel y la toalla y el cuadro y todo ya está incluido en el precio, o no se van a dar cuenta, o whatever, no sé qué. Pero una persona, si pensaría en el segundo que agarra la bata o la toalla del hotel, dice, me están viendo, no lo agarras ni por nada. Esa es la diferencia. Por eso no es tan palpable el dinero de la bóveda del banco, porque tú tienes miedo, porque tú ves en las películas que sí persiguen los malos, a los malos, los policías y eso. Por eso no lo palpas. Y nunca has visto que persigan a una persona que se robó una toalla del hotel, ¿ok? Por eso como que te avientas más a hacerlo. Pero eso es lo que nos dijo Abraham Avinu. Él irá te lo quimba, macomas de... Todo depende del Irat Shamayim y la conexión, el temor a Dios y la conexión que tiene cada persona y persona con Dios. Eso es de esta perasha. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a decir hoy. ¿Cómo le vamos a hacer para tener más conexión con Dios? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para tener más supervisión divina y que Dios me eche la mano en lo que yo necesito? ¿Cómo le hago? Aquí dicen por medio del rezo, por medio de esto. Voy a decir algo, una explicación que traen los ajamim. Los Baalei Musar dicen, la conexión a Dios es depende la actitud que tú tienes en el momento de la prueba.
¿En la qué prueba?
De la prueba. En el momento de la prueba, ¿qué actitud tienes tú? Y esto es un puntazo del día de hoy de la clase que nos va a servir a todos nosotros. Yo cuando lo estudié, o sea, sí me cambió mi manera de ver muchas cosas. Dice la Torah. Todo mundo tiene pruebas. Todo mundo tiene pruebas. Y no solamente que todo mundo tiene pruebas, sino que cuando llega la prueba, la persona la tienes que pasar, como ya hemos dicho otras veces, y superarte. Ya sabemos. Pero el día de hoy voy a decir algo más. Cada vez que tú pasas una prueba, te conectas más con Dios. Porque si tú tienes fe en Dios, emuná, de que Dios te está mandando la prueba y tú la estás pasando a cada segundo, entonces te conectaste con Dios. Sentiste la supervisión divina en ese momento de Dios. Voy a contar el día de hoy un hecho verídico que pasó en la ciudad de Jerusalén para graficar, como a mí me gusta, para entender que muchas veces cuando a ti te hacen algo dices, ay, ¿por qué me lo hicieron? No hay manera de que lo que me hicieron sea bueno. No hay manera, lo ves negro, lo ves mal, ves un problemón, no le ves la salida. Bueno, jajam, Dios y Virgen, le quiero hablar a contar mi problema. ¿Cuál problema? Este, no es problema. Vamos a ver cuál es la perspectiva de esto. Había un maasé en Jerusalén. Había una persona judía que tenía una cuenta pendiente con su amigo que una vez le hizo algo malo. Este señor se llamaba Reubén. Y Reubén quería dañar a su amigo Simón. Lo quería dañar, tenía una cuenta pendiente. Dijo, voy a esperar un día, lo voy a agarrar en el, como se dice, en la esquina o en el callejón sin salida. Voy a esperar el momento y me las va a pagar. Simón era un hombre que tenía éxito y tenía un hijo muy bueno, un hijo que estudiaba en una yeshiva. Y ya tenía este muchacho 20 años. Este joven se llamaba Itzhak. Este Itzhak era un niño muy bueno, destacaba, etc. Vino Reubén y dijo, ya sé cómo le voy a llegar a Simón, cómo lo voy a dañar. A él directo no lo pude dañar, pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a dañar a su hijo de él. Me las va a pagar, voy a dañar a este joven, lo voy a desmoralizar de por vida para que sufra su papá. ¿Qué hizo? Fue con un tercer amigo, que era amigo de Reubén y de Simón, y le dijo, mira querido amigo, ¿tú te acuerdas que una vez me peleé, estamos en bronca, Reubén y Simón, y este y el otro? Y yo tengo, su hijo ya tiene 20 años, ya va a cumplir 21 años, y en Israel a esa edad se casan los religiosos de las yeshivot, y tengo una super muchacha para él, un shiduj. Pero si yo le ofrezco el shiduj, él va a pensar que yo estoy deseando todo el mal para él. Me va a decir, no está, a lo mejor tiene alguna enfermedad o tiene algo malo o está loca y me lo quiere hacer prueba. No me va a recibir el shiduj. Ve tú. Y le dijo, mira, es esta familia en tal lugar. Le dijo la dirección, una super familia, muy buena, la mejor muchacha de Jerusalén, estudia en el Beit Yaakov, muy bien, los papás son muy buenos, tienen buenos modales, buena familia. Le dijo mil maravillas de aquella familia. Y En verdad era una familia X que él la escogió, la víctima de la familia. Bueno, lo convenció al amigo tercero, y fue este amigo y le dijo a Simón, ¿sí? Le dijo: mira, Simón, un shiduk para tu hijo, no sé qué. Bueno, a ver, díganle a él si él quiere que salga, y luego si le gusta, ya que si va más serio, me dice, no es buena familia, no sé qué, la muchacha es muy buena, está muy guapa, etcétera, te van a ayudar, todas las cosas. Bueno, Itzhak le hablan de la Yeshua, llega en la noche y dice: mira, mañana en la noche, en tal dirección, tal piso, ahí hay una muchacha que se llama Rivka. Rivka, Rivkele, en yidish. Esta Rivka es una muchacha muy buena, no sé qué. Bueno, a ver, ¿quiere salir? Sí, bueno, mañana paso a las 9 de la noche a su casa. Y este Reubén dijo: ya está hecha. En el momento de que ella no sabía de nada, de nada, ella no sabía que iba a salir con nadie, era pura mentira. Y en el momento que llegó él, ahorita no es lo que pasa, este joven Isaac, pasen, este joven Isaac se pone guapetón, se pone su, se va a comprar una corbata de esas de las buenas, una buena camisa, un traje nuevo, tip top, sombrerito así de religioso, buenísimo, bien cepilladito, sin polvo y sin nada, todas las cosas bien. Se prepara y va a salir con Rivka. Llega a las 9 de la noche al departamento. Ellos no sabían nada, claro, era toda una trama para que cuando abra la puerta se desmoralice, vea todo de cabeza en la casa y le van a azotar la puerta en la cara y lo van a desmoralizar.
Pero sí vivió una Rivka.
Sí, sí vivió una Rivka, estaba investigado. Y este Itzhak iba a ir con su papá Shimon y decir: mira, papá, mira lo que me hicieron. Y al final de cuentas iba a enterar que quién fue Reubén el que tramó todo. Y híjole, ya me la pago. Clin, 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 clin. Toca el timbre de Itzhak, abre la puerta una señora, y estaban exactamente a la hora de la esponja. La esponja en Israel es, en Israel se acostumbra, no hay gires tanto afuera por día, pero lavan el piso, le echan jabón y agua, lavan todo, sacan todo para afuera, ya no hay tapetes, ahí en Israel no se acostumbra, hay piso de loseta, echan agua con jabón, trapeador, en un minuto ya está limpia la casa. En las noches se acostumbran a hacerlo, ¿quién lo hace? Pues las hijas, están en la casa, la mamá, el papá todavía no estaba, abre la puerta la mamá, y Rivka está trapeando en camisón, lleno de económica, se dice, lleno de maestro limpio el piso, olía horrible como a pino, y, o sea, todas las cosas, detergentes, jabón, la niña esta Rivka en chanclas, la mamá toda despeinada, estaba la casa de cabeza, todos los muebles de cabeza. Y ven a un chavo de yeshiva parado, arregladísimo, muy guapetón. Dijo: ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Dijo: no, mire, yo tengo una cita con una señorita, me hicieron un shiduj, y pasé por Rivka, por Rivki, aquí a la casa. Rivki, sí, mi hija se llama Rivki. Rivki, ¿a ti te dijeron algo? ¿No? En el Bet Yaakov te dijeron algo, ¿no? ¿Tu morá te dijo algo? ¿No? Nadie me dijo nada. Este joven se puso transparente. Le cayó el 20 que nadie le, que aquí hay gato encerrado. Que oso, o sea, está, o sea, la hora de que estaba la, todo fue planeado para que llegue a la casa cuando todo estaba de cabeza, y la novia también. Se puso transparente, le iba a cerrar la puerta en la cara a la señora. Y este lo vio que se le fue el color, le dio Rahmanut y dijo: ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas tú? Itzhak. Bueno, Itzhak, ¿sabes qué? Ya que viniste acá, para, somos religiosos, para no tener malos modales, entra a la casa, tómate una Coca-Cola, siéntate en la sala 10 minutos, cálmate, que te regrese el color y la vergüenza y te vas. No, señora, ¿cómo cree? No sé qué. Agarró este joven, levantó la cabeza del cielo y dijo: bueno, reconócelo a la... Esto fue mi nashamay. Voy a entrar a tomarme una coca y ya. Voy a ser positivo, que se me baje el susto, la sorpresa, y yo tengo emuna de que lo que fue de Dios, y ya ni modo. Él tuvo emuna en ese tiempo. Gamsu Letová. Entró a la... Lo contaron, ese no lo oyeron, a ver si puedo... Pero entró a la casa, Se sentó en la sala y tenía el vaso de Coca-Cola con dos hielitos. Shacón, ya mi varón se lo toma. A los 10 minutos toca la puerta, abren. ¿Quién era? El Balabait, el papá de Rifki. Le habla a la señora de la cocina. Voltea el papá de un chavo ahí bien arreglado de yeshiva, con sombrerito, su traje. ¿Qué onda con este? ¿Qué hace aquí? Entra. No tienes idea lo que pasó, le dice la señora. Tocaron y vino este joven a buscar a Rifki. Rifki no sabía nada, que le hicieron el shiruj. Pero mira, te digo la verdad, se ve este joven, la iniana, así se dice en hebreo, o sea, se ve bien, no se ve, se ve bien, o sea, ¿sabes qué? Mira, la verdad, o sea, a lo mejor ya no, ¿sabes qué? Platica con él y a ver qué onda, a ver qué. Va el papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sitzhak? No sé qué. ¿Qué pasó? No, es que a mí me dijeron que hay una chava aquí que se llama Rivka y que venga con ella. Voy a salir y vine, la veo en camisón, todo volteado. Mira, todavía ya se me humedecieron las suelas porque no alcanzaron a limpiar todavía el piso. Está todo hecho pomada la casa y estoy tomando una coca para que se me baje el susto. Y empieza a platicar el papá con él. Ah, sí, no sé qué, a ver qué estudias. Era religiosa, estudió Gemara, la yeshiva, esto lo trata. 20 minutos, 40 minutos. ¿Quién estaba en la calle esperando a ver cómo salía con cara de Tisha B'Av? Afuera Reubén. Este malvado Reubén que tenía malas cualidades estaba esperando para que cuando salga de la casa salga con cara de Tisha B'Av para burlarse de él y que vaya y le diga a su papá: mira lo que me hizo este enemigo tuyo, Reubén. Y Reubén está viendo que ya va media hora, una hora. ¿Cuánto tiempo habló el papá con él? Una hora. Y lo ve, ¿sabes qué, Itzhak? ¿Qué opinas tú? Ya se te bajó el susto así. ¿Qué dices tú de esto que va? Mira, pues fue mi nashamay. Mira, tú eres un buen chavo, tienes fe en Dios, vamos a hacer algo. Rifki, mi hija, es una muchacha así ligera, no es muy pesada. En vez de que esté todo medio día o dos días pintándose antes de que tenga su salida la primera vez con el novio y que vaya a lasearse el pelo y todo, en 10 minutos va a estar lista. ¿Quieres o no? Bueno, pues mira, Shamay, a ver, Rifka, ¿quieres entrarle? Probamos, ya fue mira, Shamay, métete al cuarto, sin rap, no hagas tus cosas ni cosas así muy extrañas. Una penadita, ponte bilé, ponte un vestido así de Shabbat y te vas a la sala a platicar con él. Fue mira, Shamay, si es mira, Shamay, es mira, Shamay. Se viste rapidísimo, sale, bueno, muy bien pintada, todavía tenía uno que otro cabello levantado de cada lado. Sale, se sienta con Itzhak, empiezan a platicar, media hora, 40 minutos, una hora. Pues mira, no se cayeron tan mal y los papás están viendo ahí. Pues mira, ¿sabes qué? Mañana vuelven a salir. Ya quedaron para mañana, volvieron a salir, otra peguisha, otra peguisha. Y a los 4 meses, hatuná y boda. Bravo, se casaron. Es un masé verídico en Jerusalén. ¿Qué pasó aquí? Vamos a analizar el mase. Vamos a analizar el mase. Es el tema de hoy. Reubén tenía una cuenta pendiente con Shimón. Quería desbaratar a quién, a Shimón, por medio de su hijo Itzhak, haciéndole una desmoralización de un shiduk fuertísimo. ¿A dónde lo mandó Reubén?
A su
Nesib. A su Nesib, con su shiduk directito. Pero esto es el punto del mase y de la clase. ¿Qué hubiera pasado si Itzhak, en el momento que abre la puerta y ve a Rivka con bata, trapeando el piso en chanclas de pata de gallo, y ve toda la costa, todo de cabeza, y le da asco el piso, y ella que no está arreglada y la ve la primera vez, dice: híjole, ¿cómo Dios me hace esto? ¿Cómo a mí me pasa esto? Y se pone cabizbajo, y se da la media vuelta y se va, y se queda triste. A lo mejor no la hace ni en la yeshiva o en sus estudios, y se queda tronado para toda su vida. Y quién sabe si hubiera podido tener el valor de salir con otra mujer, etcétera. ¿Qué dijo él en ese momento? Fue mi nashamayim. Eso es la clase de hoy. Fue mi nashamayim positivo. Entró y todo se le volteó para bien. Este Reubén lo mandó teledirigido, directo con su shiruj, sin escala, ahí. Después de la boda, le pregunta la suegra a Itzhak: dime la neta, dime la verdad.
¿Quién te voló?
¿Cómo llegaste acá? Ya le contó, pero le dijo: sí, aquí hubo algo raro. Alguien tenía una cuenta con su papá y se la pagó. Ajá. Nada más dime algo. ¿Por qué cuando llegaste estuviste en la casa de cabeza y todo, y oliendo a maestro limpio el piso, a pino y todo así, ¿qué pasa? ¿Qué te gustó? ¿Por qué te quedaste? Digo, la verdad, Martán, y le voy a decir la verdad, suegra mía. Martán no era ashkenazí, pero bueno, suegra Schwieger, suegra mía, le voy a decir la verdad. La verdad, la verdad, le digo la verdad. Me fascina el olor a maestro limpio. ¿Vieron? Así le dijo. Me estaba tomando la Coca-Cola de traguito en traguito, despacito, para poder oler un poco más el olor a maestro limpio. Me fascina ese olor. Y por eso, la verdad, me gustó. ¿Vieron? Así terminó el mase. Rubén lo mandó. A lo mejor si lo manda cuando está arreglada Rivka, no pega el shiduj. Lo mandó cuando la casa estaba de cabeza, en el momento que estaba todo oliendo maestro limpio, a detergente, a pino. Y a este chavo le fascina ese olor y pegó el shiduj. Si hubiera estado cabizbajo, se rompe todo. Como estuvo positivo, ese es su shiduj. Dice el pasuk, dice la vida melech. Boreolam es el que le pone los pasos a la persona. Boreolam es el que le pone los pasos a la persona. ¿Cuál es la explicación? Muy sencillo. Depende cómo la persona percibe el problema y piensa él en su cabeza y medita si tener fe en Dios, emuná o no. Depende de ese momento si va a tener un buen camino o no. ¿Por qué? Porque el pasuk dice, Boreolam le pone los pies, Dios le pone en los pies, pone los pies de la persona en el camino. ¿Qué quiere decir? Que si la persona tiene fe, emuná, Dios le va a poner el buen camino, y que tenga atzlajá, éxito, aunque tenga enemigos, o aunque piense que es malo, o aunque piense que es problema, eso es el bien. ¿Oyeron qué punto? Eso es el bien. En el momento que te conectas con Dios, ya la hiciste. Voy a contar algo que les conté a las señoras de aquí, sí, rapidísimo, para no ser egoísta, sino contarles una frase nada más. Una frase, ahorita sigo con otra cosa de este tema, pero tiene que ver un poquito. Habían dos grandes jajamín. Uno se llamaba Ish Gamzu y otro se llamaba Rabí Akiva. Ish Gamzu era una persona que hacía milagros. Una vez un rey quería aniquilar a los Yehudim. ¿A quién van a mandar para hacer el gran milagro? A Ish Gamzu. Le llenaron un cofre lleno de oro y piedras preciosas. En el camino se quedó en el hotel. Cuando estaban en camino en el hotel, le dijo el dueño de la posilga, le dijo, oiga, ¿qué trae ahí usted, Jajam Ish Gamzu? Le dijo, ¿cómo? Yo traigo, mira, oro y brillantes. Ah, sí, falta, duérmase aquí. En la noche vino el dueño del hotel, le quitó todo el oro y los brillantes y le echó tierra del patio de ahí. Al otro día no abrió el cofre y Yandú estaba pesado, se fue con el rey. En el momento que abrieron el cofre, dijo, esta es una ofrenda de los judíos para que quite su decreto, señor rey. Abren el cofre, ah, wow, pura tierra. ¿Qué es esto? ¿Se está usted burlando del rey? Y su hada, ¿qué es esto? Mátelo. Eliyahu Naví se aparece, dice la Gemara, espérese, rey. Esto, los judíos no son tan así ingenuos. Esta tierra es tierra de la de Abraham Avinu en la perashá esta perashá, que cuando pelearon contra los cuatro reyes, aventaba Abraham Avinu tierra. Y se hacían flechas y así ganó la guerra, un milagro. A ver, vamos a probar, dijo el rey. Agarraron tierra, efectivamente había una guerra contra otro pueblo, la aventaban y se hacía cada granito de tierra flecha y ganaron la guerra. ¿Qué hizo el rey? Bravo, quito el decreto de los judíos, gracias por darme su arma secreta. No solamente eso, le rellenó un cofre más grande de oro y piedras preciosas. Dijo, regrésate y se lo regalas a los judíos de allá de mi parte. Cuando iba de regreso, Ish Gamzu, ¿dónde se durmió?
En el hotel,
y lo ve este vivo. ¿Cómo estás vivo? ¿Qué pasó? Abre el cofre lleno de oro y piedras preciosas, más cantidad. Dijo, no, a ver, jóvenes, traigan un camión. Tú transeaste, esta tierra te la puse yo de atrás de mi patio. Llevó la tierra, llenó todo el camión. Señor rey, estos judíos se lo transearon. ¿Por qué? Yo le puse a este jajam la tierra de mi patio así. A ver, agárrenlo, vamos a probarla. Y si no, tiene pena de muerte. La probaron y no funcionaba el milagro de las flechas y tuvo pena de muerte. Por eso este jajam se llamaba Ish Gamzu, porque toda su vida decía Gamzu Letová. Todo lo que Dios te hace es para bien, quiere decir, no hay mal que por bien no venga. Eso es lo que él decía. Esto es malo, pero de este mal siempre va a venir un bien. Había otro nivel más elevado que era Rabí Akiva. Rabí Akiva, ahí se nos vale usar los comentaristas, que tenía un nivel más elevado. ¿Por qué? Rabí Akiva, todo lo que pasaba, decía Colman de Avid Rahamaná, letaba Avid. Todo lo que te hace Dios es para bien. Quiere decir que esto que te hizo Dios es para bien. Y les conté un mase verídico de una señora que se rompió la pierna y empezó a gritar que por qué Dios le hacía esto y que por qué la gente le hacía esto y por qué es así, que es injusto. Le hicieron 4 operaciones en México, le pusieron clavos en la pierna, etcétera, y no quedaba. Y seguía gritando que por qué Dios le hacía esto, que ella no robaba y no mataba y no hacía nada mal. Sí, hacía otras cosas, pero nada de cosas de este estilo hacía, ¿no? Pero dijo la señora que no se lo merecía. La llevaron sus hijos a Houston. En el momento que ella llegó a Houston, le están haciendo un chequeo de la pierna. Y el doctor de la clínica Mayo llegó brincando. ¿Qué pasó? Casi con kipá. Dijo, usted es judía, sí, pues la verdad le tiene que agradecer a su Dios. ¿Por qué? Dijo, mire, dentro del estudio salió en la radiografía que usted tiene un tumor maligno en la pierna y en 6 meses se va del mundo. Si no la agarran ahorita y Dios no le hace el milagro a usted, ¿de qué? Dios no le hace el milagro que se rompa el pie, entrega al equipo, no la libra, no se da cuenta y se muere. Decía Rabí Akiva, Colman de Avid Rahamaná letaba Avid. Todo lo que Dios te hace es para bien. Quiere decir, lo que se rompió la pierna es para bien. Ishgamzu, este Ham decía, ¿cómo decía él? Gamzu Letová. Esto es para bien, aunque ahorita lo ves malo, no hay mal que por bien no venga. Pero el otro Jajam Rabí Akiva decía, no hay mal, de Dios no viene el mal, todo es bien. Y la respuesta es lo que dije el día de hoy. Depende la actitud con la que tú recibes las cosas, si esto es bien o no es bien. Y es el masé de Yitzhak. Así como él recibió en ese segundo la actitud, la de decir es min hashamayim, y con Rivka se casó en ese momento, es increíble.
Una pregunta, y luego Simón se enteró de que Rubén y Josías,
sí, sí, ya, después se enteró.
Ya, amigos,
sí, ya no sé si se hicieron amigos, pero estuvo duro. ¿Qué quieres preguntar rápido?
Sí, sí, si Isaac no lo hubiera tomado bien,
se le va. ¿Sí? ¿Sí? Si Isaac hubiera tenido una mala actitud, a lo mejor hubiera perdido aquel shiduj, y era su shiduj, exacto. Lo mandaron a la hora del maestro limpio, en bata y toda la cosa, y así le gustó.
¿Y qué pasa si lo pierde?
¿Qué pasa si lo pierde? Esa es otra clase, ¿está bien? Para eso hay un cassette que se llama ¿Hay Nesib o no hay Nesib? Eso después hablamos de eso. Pero... ¡sigo! Dicen los Jajamim, Abraham Avinu, él tenía la conexión directa con Dios porque era Isha Hesed, tenía Emuná, tenía fe en Dios, y él como recibía las cosas, él nos enseñó a nosotros a tener esa fuerza. Somos descendientes de Abraham Avinu, de percibir las cosas con fe y con Emuná en Dios, de cómo conectarnos. Sedom Baamorá, Sedom y Gomorra, la ciudad esta de los malvados, cuando entraba una persona, la Gemara cuenta que cuando venía una persona que era alta, la ponían en una cama corta y lo que sobraba de los pies le daban un recorte para que esté a la medida de la cama. Y cuando era una persona chaparrita, la ponían en una cama grande y lo estiraban. Y Dios dijo, esa ciudad se va a destruir, y la destruyó, y ahí está hoy en día el Mar Muerto. Con azufre y sal, ahí era el lugar más o menos geográficamente que estaba Sedom y Gomorra. Era un lugar que era precioso, verde. Si ustedes van a Israel van a ver que es todo desierto, no quedó nada, no hay vida en ese lugar. Impresionante. anti las reglas de la vida. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo? Todas las reglas que ellos hacían en la vida era contra el raciocinio humano. Quiere decir, ellos se quitaron la supervisión divina de encima de ellos. Cuando tú piensas un minuto antes de agarrar la toalla del hotel, alguien está viendo, no la agarras. Ellos, todos sus hechos en Sedón Bahamorá, todo lo que hacían era mal y no tenían miedo ni remordimiento de lo que hacían. Era una cosa impresionante, como ya hemos contado en otras ocasiones. Abraham Avinu nos enseñaba exactamente al revés: haz el bien y no veas a quién. ¿Quién estaba en Sedón y Amorá? Lot. Lot, su sobrino, ahí estaba. Abraham Avinu discutió con Dios: si hay 50 buenos, no lo destruya. Si hay 40, 30, 20, miñán, 10. Dijo Dios: no hay ni siquiera un miñán en esta ciudad de gente buena, la voy a destruir. Bueno, pidió por Lot y salvó a Lot por su zehut, Abraham Avinu. Y nada más les quiero contar algo. Si se dan cuenta, Lot, antes de que se separe de Abraham Avinu, sí le había hecho mal a Abraham. ¿Qué le había hecho? Hubo peleas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, porque pastoreaban los pastores de Abraham con bozal para no robar pasto de otros campos ajenos, y los pastores de Lot sí robaban pasto de campos ajenos y se pelearon. Y no solamente eso, el comportamiento de Lot no era muy bueno, y Lot, el sobrino de Abraham, se parecía a Abraham Avinu, casi la copia con calca, igualito, se parecían durísimo. Y dijo Abraham Avinu: mejor nos separamos. ¿Sabes por qué? Porque vas a provocar Gilul Hashem, nos parecemos y van a decir: mira, Abraham está portando mal. Quiere decir que cierto daño le iba a llegar. ¿Qué podía hacer Abraham Avinu? Pues que lo eliminen y ya, que lo eliminen en Sedón Bahamorá, que le caiga ahí azufre junto con todos. Y Alamaón, él quiso estar ahí. Dijo Abraham Avinu: no, señor, lo voy a salvar. Ah, pero te hizo mal, no me interesa, lo voy a salvar. Pues lo salvó. Lo salvó, impresionante. Impresionante. Hay una anécdota. Hoy estoy muy prendido con los Maasim, ¿no? Pero para que vean que es, no sé, vean que, ¿quieren que les cuente un poco más sobre esto? O dos Maasim y ya. Dos Maasim. Hay dos Maasim que embonan con esto increíble, increíble. No hay mal que nadie te pueda hacer, es lo que estoy diciendo, nadie te puede. La clase de hoy le vamos a poner así: nadie te puede tocar si Dios no quiere que te toquen. Se acabó. Nadie te puede tocar si no quiere Dios que te toquen. Y depende tu actitud si te van a tocar o no. Este Yitzhak lo podía haber acabado Reuben con el shiduj y desmoralizarlo, pero como tuvo fe, nadie te puede tocar. Al revés, de eso que tú, entre comillas, pensarías que es malo, de ahí salió lo bueno. Ramoshe Feinstein, ¿oyeron hablar de Ramoshe Feinstein? Ramoshe Feinstein era uno de los grandes, grandes, grandes jajamín que murieron hace 15 años más o menos. 15, sí, yo creo, no creo que está más, unos 15, 20, 15, más por ahí. Este jajam Ramoshe Feinstein era el gran jajam de Estados Unidos. Una vez le fueron a pedir berajá al Stipler, a Israel, un americano, gringo, newyorkino. El Stipler era uno de los grandes jajamim de Israel. Cuando llegó, le dijo: ¿usted de dónde es? De New York City. Le dijo: ¿y usted viene de New York City? ¿Viene desde Nueva York hasta aquí para pedirme berajá a mí? La llave de las berajot la tiene Ramoishe Feinstein en Nueva York. Ahí donde están los hot dogs y toda la cosa, y Jerusalem 2 y Kosher Delight y todo, los helados de vuelta. Ahí está el gran jajam que tiene la llave de las berajot. ¿Para qué vino hasta Israel? ¿Para qué vino hasta Israel? Así le dijo el Stipler a este americano. Bueno, vamos a contar un más de Ramoshe Feinstein para que vean quién era Ramoshe Feinstein. Una vez él hizo una halajá, Ramoshe Feinstein. Todo el mundo sabe que una persona grande, grande en Torah, siempre tiene enemigos. Regla. ¿Por qué? La gente, no todo el mundo tiene buenas cualidades, buenas midot. Hay gente que tiene kina, envidia, saña, todas las demás cosas que quieran. persona grande siempre tiene una persona que está en contra de él. Una vez una persona decidió hacerle la guerra a Ramoshe Feinstein. Ramoshe Feinstein era Ramoshe Feinstein, el jajá más grande del mundo. Tiene libros de alajot hasta hoy en día, y yeshiva tenía en Nueva York, una cosa increíble. Pero ¿saben por qué hay veces que otro decide hacer la guerra? Muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la shonara, así dice el Hafetz Chaim, cuando uno habla la shonara, yesh la hazaka shemitkabelet, tiene hazaka que es recibida. Hazaka, según el Talmud, es como que vas a recibir. En la shonara, no todo el mundo es tan bueno para decir no es mentira. La shonara se recibe. En la normalidad se recibe. Hay quien no lo cree, pero en la normalidad, la shonara, hablar mal de los demás, se recibe. Dijo esta persona, voy a escribir un libro en contra de Ramoshe Feinstein, y o me dicen que estoy loco, unos van a decir que estoy loco, y otros van a decir que tengo razón. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo el reto Pepsi? ¿Se acuerdan o no? El reto Pepsi. Yo una vez estaba con mis hijos, fui a comprar unos zapatos allá a Plaza Polanco, cerca de mi casa. Había una cosa que se llamaba el reto Pepsi, que era, te ponían un vaso de Coca-Cola y un vaso de Pepsi, y te lo daban a probar, y tú decías, y no te ponían de cuál era cuál, estaba tapado. Y luego te decían, ¿cuál te gustó más? Y decías, puse este. Y daba la casualidad que era Pepsi, ¿no? No sé. Pero, ¿cuál es la filosofía? Una vez le pregunté a una persona de mercadotecnia. Todo el mundo sabe que la Coca-Cola seguro es más potente que la Pepsi. A mí personalmente me gusta más la Coca. No estoy haciendo propaganda ni me dieron lana para propaganda. Pero la Pepsi, al hacer competencia contra la Coca, se pone en el ring con ella. O sea, estamos igual. Eso le hace propaganda a la Pepsi.
Despierta la duda.
Agarró este jajam. Era un jajam, una persona religiosa. Dijo, voy a escribir un libro en contra de lo que escribió Ramoshe Feinstein. ¿Qué hizo? Juntó el dinero en su Keilah, 30,000 copias hizo para repartir en todo Nueva York e Israel. Llegó a la imprenta y dijo, quiero hacer este libro en contra de Ramoshe Feinstein. Lo vio el impresor, le sacó un cheque. Esta persona dijo, ahí está el dinero. Oigan, ¿qué más? Ahí está el dinero, y hágalo lo más rápido, los voy a repartir. Se fue, le dijo, te los doy en una semana. 30,000 copias. Era un super business, era mucho dinero, buena, la mejor calidad. Llega una brej que estaba ahí cerca de la imprenta, entró a la imprenta a hacer un trabajo, le dijo, ¿qué es esto? Dijo, no, mira, ahorita vino una persona que va a hacer un libro en contra de Ramoshe Feinstein. Es un hecho verídico esto que va a pasar, en contra de Ramoshe Feinstein. Dijo, ¿estás loco? Tú no sabes que está escrito en la Torah que tienes que tener cuidado con un jajam tan grande. ¿Cómo vas a imprimir esto? Puede salir dañado, dice Pirkei Avot, que neshihatam, neshihat akrab, la mordida de un jajam puede ser comparada a la de una serpiente, de una víbora. Así dice, es peligroso meterte con un jajam, y el jajam más grande del mundo. ¿Cómo te atreves? Le dijo, mira, pues la verdad es mucho dinero. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a hablar a Ramoshe Feinstein. Le habla a Ramoshe Feinstein. Bueno, Rivin, ¿sí? Con Ramoshe, a ver, Ramoshe. Mira, Ramoshe, tengo una pregunta. Acaba de venir un señor y hizo un libro en contra de usted. Pero no nada más le discute a la halajá, sino lo acabo de leer. Entre palabras, le puso 2-3 desprecios a usted. Que no sabe estudiar, o que no es el mejor del mundo. 2-3 desprecios. Pero mire, me pagó en efectivo 30,000 copias. ¿Qué hago? Ramoshe Feinstein está oyendo, y su esposa de Ramoshe la está oyendo, ¿qué habla? No, mira, en contra de mí. ¿Qué tenía que decir Ramoshe? Ni por nada, no doy permiso. Dijo, la verdad, ni me tenías que hablar. Gracias que me hablaste. Sácalo. ¿Quiere que le mande uno antes de que lo saque? No, 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 ya me va a llegar seguro uno. De 30,000 copias ya me van a traer uno. Sácalo y que Dios te ayude, no hay problema. Lo sacó. Su esposa vino y lo oyó. Dijo, ¿qué está pasando? Dijo, esposa mía, no te alarmes. No, pero yo oí que estabas diciendo que van a sacar un libro en contra de ti. ¿Cómo dejas? Le dijo, ¿tienes emuná en Dios o no? Dice David a Melech, le dijo el mismo pasú que dije, Dios le pone el paso a las personas y nadie te puede tocar si Dios no quiere. Y si le tocó es porque lo merecía. A lo mejor dijo Ramoshe, tienes emuná, sí, no hay ningún problema. No, pero el cabot mío de tus hijos, ¿qué van a decir tus alumnos? No pasa nada. Lo imprimieron, le llegó la copia a Ramoshe, lo leyó y la esposa estaba blanca del color de la cara. Le dijo, mira, yo pensé que iba a escribir peor de mí. O sea, no estuvo tan mal como creía. Está bien, no pasa nada.
Estuvo leve,
no pasa nada. ¿Oyeron? Le resbaló todo a Ramoshe Feinstein. Ese era Ramoshe Feinstein. Ramoshe Feinstein decía, no me mueve nada. Ese era Ramoshe Feinstein. Ramoshe Feinstein nos enseñó conexión con Dios. Ramoshe Feinstein nos dijo, esto es conectarte con Dios. Nadie te puede tocar si Dios no quiere. Y para conectarte con Dios, eso fue la clase de hoy. Abraham Avinu se conectaba con Dios, tenía fe en Dios. Itzik, el del Masel Shiduch, Baruch Hashem. Isgamzu, todo es para bien, no hay mal que por bien no venga. Rabbi Akiva que dijo, Colman David, Rahamar, Letabavi, todo lo que hace Dios es para bien. Vemos este Masel de Ramoshe Feinstein que no pasa nada, ¿qué me va a hacer? A mí no me hace nada, ¿ok? No pasa nada, nadie te puede tocar. Eso es lo que la Torah nos enseña. Depende la actitud de que tú tomas en el momento de la prueba, así es como va a ir la prueba, para bien o para mal. Bueno, jajam, yo tengo una pregunta. ¿Qué acaso, si yo tengo fe, pero la prueba es muy dura, ¿qué hago yo en el momento de la prueba? Yo no veo que sea bueno. Nada de lo que el otro me está haciendo veo que sea bueno. Quiere decir, tu actitud, eso es lo que va a hacer la diferencia. Y así es, dicen los jajamín grandes del mundo. Si tú tomas actitud positiva, tienes fe en Dios, haces lo que en la clase de hoy dijimos, y te vas entrenando tú con los ceniceros y las batas y las toallas del hotel de no agarrarlas, se ríen. Pero eso es lo que te da la pauta si tú sientes que Dios te está viendo o no. Si, así empezó la clase. Si tú sientes que Dios te está viendo, estás con Dios. Y si estás con Dios y tienes fe, en el momento de la prueba nadie te puede tocar. Es más, aquella cosa que tú relativamente ves mal, entre comillas, se va a convertir en buena, como los masim que contamos. ¿Ok? No va a salir nada malo de eso. Es bueno todo lo que te va a pasar. Depende nada más dos cosas. La actitud y la conexión que llevas todos los días. Si tú todos los días se te cruza un coche y en vez de hacerle caracolitos y señas raras o cosas, señales raras o no sé qué, o claxonazos raros, en ese momento dices Baruch Hashem. A lo mejor te vas a dar cuenta que una cuadra más adelante, si no se te hubiera cruzado este, te hubieras estampado adelante Bar Minan con otra persona. ¿Va? ¿Sí o no? Entonces una persona depende cómo está en ese momento, cómo está conectado a la aptitud, así es como le va a ir. Y eso aprendemos de esta semana. Abraham Avinu era esa persona. Sarai Menu era esa persona. La actitud que tenían y que tomaban, aunque sea con Lot, que relativamente no le hizo mucho bien. Así es. Lot dijo, Abraham Avinu dijo, voy a salvarlo, no pasa nada. Hay mucho para hablar de este tema, pero lo que hablamos hoy es un básico para la vida. El que no tiene esta base que hablamos hoy va a tener problemas en su vida. ¿Por qué? Porque cualquier prueba, híjole, ¿por qué me hicieron? Mira lo que me hizo, me está haciendo, me va a hacer, me quiere hacer. Nadie te puede tocar si Dios no quiere. A Yitzhak lo mandó Reubén en el momento del maestro limpio, embata a la novia de cabeza a todo. ¿A dónde lo mandó? A su shiduj, directamente a su necesidad. Si él hubiera tomado otra actitud diferente, se desmoraliza, mira lo que me hicieron mal, va a vivir con eso toda la vida y a lo mejor no lo va a dejar salir adelante y se va a quebrar en su vida, en los shidujim, en los noviazgos, en el negocio, en la chamba, en el estudio, con sus papás, con todo. En el momento que él se puso las pilas, se le cambió todo al mazdal. ¿Y a dónde lo mandó aquel enemigo? Directito a su felicidad. Eso es lo que aprendimos el día de hoy. Nadie te puede tocar si Dios no quiere. Les doy un minuto para preguntar. Jabot.
¿Encuentras un billete en la calle o una joya o algo?
Preguntan acá. Si encuentras un billete en la calle o una joya, ¿es lo mismo? No, el billete en la calle o la joya, tú lo puedes levantar. ¿Por qué? Porque si no lo levantas tú, lo levanta el otro. No, se ríen. Pero no por eso. La Torah dice que si no tienes señal ni nada, si te pones una cartera con los nombres y eso, me preguntas y vemos qué hacemos. Pero si es algo que no tiene señal en la calle, llévatelo, no pasa nada. Eso no es la toalla del hotel, Velazo, ni el cenicero, ni nada. Sí, seguimos, otra pregunta más.
En México.
En México.
Me acuerdo que el otro día de policía, y iba a dar a mi casa, y al final no me dicen nada. A veces le dan dinero al gobierno, son los ladrones. La abuela, entonces déjame irme, y yo con qué me quedo. Ya, pues me dijo, ya, le di dinero y me fui.
Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, aquí están preguntando de que el policía, nunca había oído esta categoría de tamarindo. Aquí agarraron a una alumna, un tamarindo, un policía, y le dijo, deme la multa. Y dijo, en vez de que esté dándole dinero al gobierno para que se lo robe, démelo a mí. ¿Oyeron? Nunca oí esta en mi vida.
Esa es nueva,
yo creo que vamos a tener que sacar otro cassette, un CD o una conferencia de este tema, porque ahora sí está de loco.
Sí.
Tenemos una. ¿Qué más?
Así te le daba, no, te le daba, ¿qué haces?
Esta. ¿Paz?
El cambio que te dan mal hay que regresarlo, eso sin duda.
El cambio que te dan mal hay que regresarlo, preferentemente. ¿Qué más?
Yo no voy a decir una, porque yo la hacía.
A ver.
Generalmente cuando iba al super, iba a comprar mis manzanas, se me antojaba la manzana, agarraba una manzana y me la comía. Ya no. Y cualquier señora lo hace.
O sea, están diciendo acá que aquí una señora que está en la clase iba a comprar manzanas y se comía una manzana en el camino antes de llegar a la caja, claro. Ya no lo hacen. No les conté, ¿no?, que estaba yo un día en el súper muy tarde en la noche, y de esos de 24 horas, y veo ahí un cuate que voltea hacia los dos lados medio misterioso, y yo me pasé así, me hice adelante, y luego me regresé, que vi, abrió una bolsita de dulces y estaba comiendo en el pasillo. Me tuvo miedo a mí, se le olvidó que hay cámaras en los súperes, pero tampoco, también el que estaba viendo la cámara estaba dormido, pero le daba miedo, ¿sí o no? Le daba miedo agarrar eso. Si se puede probar una manzana o no, después hay que dar una clase entera de esto, porque hay varias gemarot que hablan de esto. Pero lo que seguro no se puede hacer es, si tú vas a agarrar.
No, pero generalmente.
Oigan esto, lo que seguro no se puede. Si tú estás en el mercado y, a ver, marchantita, pásele, ya se comió tres mangos del puesto y no tiene pensado comer, sino fue a desayunar al mercado. Hay gente que va a desayunar, eso seguro no se puede. ¿No hay alguien que va a desayunar al mercado? Medio aguacate, tres jitomates, de mangos, peras, duraznos. Entonces ya llega a su casa, se ahorró la comida. ¿Sí o no?
Como cuando vas al Costco también. ¿Quiere probar? Pero ahí quiere probar.
La manzana de la
¿Alguien? ¿Alguien quiere preguntar algo más?
No, pero ¿qué es? Mira, yo te digo que sí, que si no hay cámara, o sea, que no le tuvo miedo que usted lo viera, pero sí a la cámara, pero que no haya cámara, no hay una cámara más grande.
Muy bien, aunque no haya acá, usted está hablando con Jajamá, que viene a clase de Torah. Muy bien, dice, usted está diciendo que aunque no hayan cámaras, muy bien, hay una cámara más grande, como dice usted, que es la de Hashem. Muy bien, eso, Rabí Yohanan Ben Zakkai, antes de morir, dijo, un Jajam grande, le dijeron sus alumnos, denos un consejo antes de morir, les dijo, ojalá y le tengan temor a Dios igual que a las personas. No, si ustedes le tienen miedo a Dios igual que a las personas, van a ver que se van a empezar a portar mejor. Normalmente la persona le tiene más miedo a las personas que a Dios. ¿Sí o no? La persona no cree que Dios lo está viendo, se le olvida. Pero a las personas sí les tiene miedito de ciertas cosas, ¿verdad?
Si tú no ya sabes si alguien está viendo, pero Dios está viendo todo el tiempo.
Exacto.
Muy bien.
En la zona hará, preguntan acá, ¿a qué me refería en la clase cuando dicen que en la zona hará sí llega? El Jafet Haim dice que una persona piensa que habla la Lashon Hará mal de otro y nadie le va a creer. Dice Jafet Haim, no, te van a creer. El Lashon Hará sí te van a creer. Las personas cuando oyen algo, no, mira lo que le hizo esta persona a su esposa, tú puedes creer que le hace tal y tal y tal. Aunque no sea verdad, le van a creer que es verdad. O, ¿sí o no? La gente cree las mentiras. Y entre...
La duda,
eso, muy bien. O la duda. O entre la mentira sea más grande, más se la cree. Les grato, Shem, que tengamos el mural, somos grandes. Sí. Bueno, nos vemos la otra semana, que estén todos bien.